Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Momento de Darwin, aquí en No Toquen Nada. Buen día, ¿cómo anda?
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Joder. Bien, bien.
¿Cómo estás, Joder?
Muy.
¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, Darwin? Bien.
Bien, estoy bien. Y estoy nervioso, me pone un poco nervioso todo esto de Lady en la boca. Creo que estoy muy grande ya y no lo voy a poder ver, ¿eh?
¿Qué pasó
voy a poder
en la reunión de oficina? Como que la, no sé, como que nos ponía como, ey, ¿qué pasó? ¿Qué tanto humo esto? ¿Qué es esto?
¿Por qué? No, ¿qué humo de qué, señor?
Humo no, expectativa.
Claro, es expectativa. Es uno de los 9 más importantes del mundo de la última década.
No, que le caiga arriba eso, ¿no? Ese es el...
Ah, está, pero a mí no me sorprende la expectativa que genera. Es Cavani, mijo.
No, no, la expectativa está bien. El tema
350 goles en Europa, ¿eh?
Sí, claro.
No, me pone nervioso a mí, me inquieta,
claro.
Eso, porque yo siempre fui muy hincha de Ledin.
Sí.
Muy hincha de Ledin desde el principio, allí de cuando jugaba de volante, señor, de volanteaba. Y me genera, o sea, toda una vida, ¿no? Puteándome con los hinchas de la selección uruguaya. Uh-huh. Más o menos como hasta el 2016, 2000, por ahí lo empezaron a aceptar un poco 2017. Uh-huh. Y me genera mucha incertidumbre que se esté jugando esta ficha en el final de su carrera.
Sí,
¿no?
sí, entiendo.
El Cavani de Boca me tiene tan nervioso, dice este oyente, como cuando Forlán estaba en pareja por casarse con Zaina Nara.
Ahí está, en ese momento, ese tipo de citas. Ay, no quiero que sufra, no quiero que sufra, ¿entiendes? Es como que se está metiendo ahí en una situación dificilísima.
Sí.
Y es una máquina de picar carne, Boca. No sé si había un equipo más complicado y con más presión, más arriesgado para jugar en Sudamérica. Creo que era menos arriesgado arreglar en los Leones del Torno, el equipo de Santa Cruz de Bolivia, en el que arregló Ernesto Marché. ¿Eh?
Sí, es cierto. Ya, es solamente, aparte de los últimos años de Boca, han sido turbulentos. Bueno,
es que siempre, señor, siempre. Ya lo dijo el Vichy Borghi, señor. Uh-huh. Pésimo director técnico, pero un gran
filósofo, metedor
de frases, sí. Filósofo del deporte y... y el gusto popular. Uh-huh. Le dijo, lo tenían podrido. Dice, no, nunca me volvieron tan loco cuando fui director técnico de Boca. Dice, y en un momento me tenían harto todo, me paraban todo, el cuidacoche, el almacenero, no podía ir a ningún lado y todos le hablaban de Boca y a quién iba a poner y no sé qué. Dice que un día yo para cortar el pelo, uh-huh, y el peluquero le dice, ¿cómo lo querés? Corto y calladito. Uh-huh. Le dijo, bien corto y calladito. Le dijo.
Aparte ya se regaló Darwin porque le preguntaron dónde quería jugar y dijo que en Boca iba a jugar de lateral ahora. Bueno,
y bueno,
se lo ponen por la banda.
Ya lo está poniendo lateral.
Creo que Independiente, dice el tuerto.
Bueno, pero lo que pasa es que no estaba al nivel de Cavani, ¿no? O sea, para Sudamérica habría 4 cuadros, 6 y ponemos los brasileros para recibir a Cavani. Moyano ya está afuera.
No, estará fue Moyano, justamente. No, ir a Independiente sin Moyano como ir a Peñarol sin Damiani, señor. No podés. Uh-huh. No podés agarrar ese baile. Pero no, está muy por encima de Independiente.
Claro, de Vélez también, que ahora está perdido fuera.
Claro, que también la hinchada te pega y todo eso. Pero y no te van a pagar tampoco ninguno de los dos. Pero ahí sí, de los que tenía para aterrizar, señor, eligió el más difícil. Uh-huh. Eligió el chancho jabalí, más rápido.
Más bravo, más en celo.
Y que viene encima, corre para atrás. viene corriendo para atrás, es dificilísimo, señor, sentarle para atrás y encisar, corre. Es una cosa complicadísima, señor. Ah, qué nervioso me tiene, estoy muy nervioso. Muy nervioso.
Porque el canciller demostró su confianza, dijo que por lo menos 15 goles hacen en el próximo campeonato argentino. No habló de lo internacional.
Dijo acá al aire eso ayer. No. Lo dijo.
Si el canciller no siente, lo que pasa es que no siente el peligro el canciller, porque es una persona que está, bueno,
un optimista,
apadrinada por el ratón Mickey y Pichó, ¿qué quiere?
Está blindado.
Él piensa que eso, que va a salir todo bien, ahí te lavan el cerebro, ahí adentro te lavan el cerebro, y salí todo lleno de pensamiento de Mickey y de Agustín Pichó. ¿Cuándo le fue mal a Pichó y a Mickey?
¿Sabes? Últimamente no han tenido
a Mickey mucho más que a Pichó, le voy a decir. No, Mickey históricamente, no lo últimamente. Mickey histórico, ¿no? El Mickey, estoy hablando del rato, Mickey histórico.
O sea, la máquina de ganar.
Mijo, es más que Jordan. Es impresionante. Mickey está a la altura de Messi. De Messinger, Henry López Messinger, señor.
¿Qué es esa mezcla?
Porque es Kissinger, señor, es impresionante, Lionel Kissinger, porque domina el mundo del fútbol, no solo de adentro de la cancha, sino de la geopolítica del fútbol. Tuvimos dos años no tuvo convencido que había ido al Paris Saint Germain, no había ido al Paris Saint Germain, había ido a Qatar.
Sí, claro. Y se volvió con la copa.
Nosotros los giles. No gana la Champions, el Paris Saint Germain. Qué bobos que somos. Ahí ha ido el fútbol de Qatar, el Paris Saint Germain. Qué vejigas que somos. Y ahora lleva a Estados Unidos. A quedarse con todo el
siguiendo
deporte.
Siguiendo el calendario de los mundiales, va.
Sí, siguiendo. Si no solo sigue la línea de los mundiales, sino que además se queda con el soccer. La marca soccer en Estados Unidos de él.
Sí.
Ahora, señor, y hace un acuerdo con Apple, TV, todo. Impresionante. Hola, ¿me escuchas?
Sí, algo pasó ahí, pero mínimo, sí. Darwin está ahí.
Ah, qué hombre. Messinger. Impresionante. Se queda con todo. Se va con todo, después no sé, yo va a ir a China, después en el 2030 se va a China, sí, y se queda no con el fútbol en China también.
No lo descarte.
Sí, no, claro. Y tal, después el mundo es de él. Bueno, pero Cavani a Boca me tiene muy nervioso.
No, está bien.
No quiero ni mirar, ni voy a mirar.
No, es que es complicado. Además, si empieza a salir mal, es una bola de nieve que se alimenta muy rápido, muy rápido. Y adquiere velocidad y es
como se llama
eso,
¿no? El mundo Boca.
El mundo Boca es espantoso, se traga. Es un agujero negro el mundo Boca, ¿sabes?
Sí.
Porque además, como todo... como todo bicho dicotómico deportivo, ¿verdad? Acá lo vemos con Jair Peñarol, sí. Está directamente relacionado a cómo le vaya al de enfrente, y al de enfrente le está yendo demasiado bien.
Está en un momento, sí, bueno, sobrevivió a la salida de Gallardo y está...
Sí, perfectamente, ya necesitaba la salida de Gallardo, sí. Más que sobrevivir, revivió con la salida de Gallardo, ¿sabes?
Sí, claro. Estaba agotado, estaba agotado y ahora tiene a Micho.
A Micho y bueno,
que es un filósofo también.
Tito y Cabezón.
Sí, claro, sí. Hacerme chiste, ¿no?
Los asistentes son Tito y Cabezón.
Sí, lo descarte.
Micho, sí. Y ya de para dónde va, ¿no?
El otro día me destacaba el compañero de Mundo Offi una frase de Michelis también en rol de filósofo, que podemos ganar, empatar o aprender.
Oh, qué lindo, señor, qué lindo. Y perder nunca pierde.
No, aprende solamente.
Solo aprende, claro. Sí. La derrota solo aprende, no es que se lleva a 0 puntos y queda eliminado, señor, es espectacular. Bueno, por eso le digo, está bravo, está muy bravo, señor. Por suerte ahí está Riquelme, que hace cualquier desastre, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Prendimos la chilena?
Viene un conductor nuevo.
¿Prendimos la sierra?
Ayer está un poco intenso.
Bueno, y entonces me pone nervioso, me da vergüenza lo que le hicimos a David Brieva.
Sí, pero porque usted adelantó esto, Darwin, ¿eh? Yo es lo que no pude dejar de pensar todo el tiempo mientras se daba este episodio.
¿Cuándo fue que lo adelanté? Estoy de acuerdo.
Guillermo dijo lo de los 15 goles.
Sí, lo dijo.
Darwin no adelantó lo de
Daddy Brieva. Darwin adelantó esto. Darwin hizo todo el mismo humor que hizo Daddy Brieva y que fue muy mal tomado, lo desarrolló Darwin hace más de un mes aquí al aire.
Todo esto de
la malagunta uruguaya en Argentina.
Ellos están muertos de hambre y nosotros vamos a saquear la farmacia.
Esto usted lo dijo, pero con
claro. Pero sí,
fue
claro,
su
pero
línea
una cosa que lo diga
semanas, Darwin.
Claro, una cosa que lo diga un idiota de acá y otra cosa.
Esa es la diferencia, la única, Es el mismo humor.
Es el mismo humor. Estamos en el mismo nivel. Él tiene mejores dientes que yo, Está mejor de dientes.
Sí, es otro dentista.
Sí, o sea, yo estoy más natural de dientes. Sí. Pero él está como yo quiero estar. Mi dentista no me quiere poner esos dientes. Yo quiero unos Cepelini. Y no me la agarra.
Y es un dientista fuerte.
No, dice, no le voy a poner la firma a esa boca. Dice, no.
Yo estoy desacuerdo con Ricardo. No, me parece humor.
No, es muy bien discutir.
Está un bicho politizado, feminizado, al mango que está.
Sí, pero no lo estaba haciendo desde ese lugar. Sí. Estaba haciendo el chiste.
No, estaba haciendo el chiste, señor. Y lo que pasa es que acá. Además, empezaron a ver que funcionaba esa parte, que era la que salía en las redes Morales y en los videítes y claro, no sé cuánto, y todos le empezaron a tirar por el mismo lado. Claro, señor. Sí. Entonces, él dice que llegó una operación acá.
No, se le hizo él.
Claro, se le hizo él solo la operación, en la boca llegó una operación, la verdad.
Está comiendo con una operación.
Exactamente. Que además es una operación que le queda igual a un personaje que hacía él, que era con unos dientes de Drácula, ¿se acuerda? Se ponía los dientes de Drácula y decía, hijo de puta, te lo pusiste para siempre ahora, te lo pusiste en serio. Uno de los que se cree su chiste, como sí. Pepe Grillo, como Zelenki. Pero si vos hacías chiste, te creíste tu propio chiste. Te ponían unos dientes así de chiste y ahora te lo pusiste de verdad y te tenemos que tomar en serio. Bueno, no importa. La cuestión es que él dice que es una operación, pero porque los argentinos siempre piensan en esos términos, que lo están operando. Pero nosotros acá no nos dan la pelota para hacer operaciones, hay que coordinar toda una cantidad de cosas que nosotros
eso
no sabemos
cuenta
hacer.
Ya y se hace con los medios, se hace con esta nota así, esta no, y acá vas para este lado, acá es muy frecuente y nosotros nos agotamos,
nosotros no es lo nuestro, pero yo entiendo que él crea que es una operación, pero no es solo de pueblerinos resentidos y oportunistas que aprovechan esa sed de consumo de polémica barata, chauvinista, señor. Una vergüenza, me da una vergüenza, espantosa, señor. La verdad, no da ni por una operación acá. Vieron que funcionaba y repetía la gracia. Mire, si será triste esto, creo que empezó en Buscadores. Más triste no puede ser.
No, es un derrotero.
Ahí fue la primera agarrada, después tuvo una en polémica en el bar con Patricia Madrid, no sé qué. Que igual le pones una estufa cuarzo enfrente y se la agarra con la estufa cuarzo, o sea, le pagan por eso, está bien. Uh-huh. Pero y después con Pettinati, que está en su etapa incisiva, de periodista incisivo.
Claro.
Está Jaime Bailizado. Y entonces se comió un perro multicolor ahí, en vez de, no es el perro verde la nota que hace, es el perro multicolor.
Recién llegué, estoy llegando tarde, por ahí llegué la entrevista, sí, incisiva,
el
claro,
perro multicolor, hace una entrevista de perro multicolor.
Sí, por lo que entendí, yo contaba por ahí, se generó más un debate político que una entrevista, ¿no? Entonces, pero
finalmente, tampoco tiene la culpa cada uno de los intérpretes uruguayos que salieron tras ella momento en las redes Morales. El problema es la acumulación.
Claro.
¿Entiendes? Pues en dos días lo bombardearon al pobre hombre que viene a hacer unos chistes arriba, unos chistes baratos, eso de chiste de la nostalgia, eso que hace Daddy. Sí, antes mi barrio era así. Bueno, Daddy, vos, es buenísimo, Daddy. Por eso me siento muy identificado. lo que dice Daddy, lo que pensamos todos. Sí, lugares comunes, dice. Y bueno, y entonces, eso es la definición de lo que pensamos todos. Que es el mejor elogio más merecido que me hacen a mí por la calle. Me lo merezco.
Como vos decís lo que pensamos la presidencia todo. Argentina.
Exactamente, en la misma manera en que más se merece el presidente de los argentinos. En el peor de los sentidos, me lo merezco por este veneno, verdad, por esta droga que reparto diariamente. Y bueno, después la gente me dice, con la mejor de las intenciones, todo. Además. Me lo dije hoy, unos lugares comunes, ¿sí? Es increíble que te paguen por eso. Bueno, y entonces, la verdad es que me parece que somos unos maleducados.
Sí, la sensación
me
es
da
esa,
una vergüenza espantosa. Viene el tipo ahí a hacer su espectáculo, no sé qué, a hablar con los medios de acá. Que siempre lo alcahuetearon, además, y de repente lo que quedó fue, él fue como sorprendido.
Claro.
Por eso, por la acumulación. ¿Qué les pasa a esto?
Miren que esto va y viene, dijo, y eso no es verdad.
Exacto, es cíclico esto.
Después cuando ellos estén arriba y nosotros...
Claro, es cíclico, esto es cíclico. Y bueno, está, pero además, ¿por qué? ¿Por qué viene allí todo? El ataque ahí, y está, se comió una... igual no tiene que ver, parece... No lo cuidaron mucho tampoco de la producción,
no,
¿eh?
No.
Le digo, no. Porque no solo le hicieron una ronda poco amigable, sino que además cancelaron las funciones. Ya estaban canceladas de antes, pero lo comunicaron después de que se comiera toda esa, sí. Esa serie de intervenciones incómodas.
No, yo la verdad que conozco muy poco el caso, pero lo escuché a él.
No, yo también conozco muy poco.
No, pero lo escuché hablar en la mesa de los Galán.
Por eso hablo. Parecía... Si no, no me animaría a hablar.
No, él dijo que le gusta más que no, de ese derecho, podríamos decirle la plata, ir a debatir a lo que... Él estaba contento.
No,
con
él estaba diciendo, no, lo que dijo él es que él se presta a eso.
Sí.
Porque es generoso. Uh-huh. Ya, eso es lo que estaba diciendo. Yo hago el show ese, no tengo problema, no sé qué, es un show, es para que... a mí lo que me interesa es que mi presencia haga funcionar a los programas a los que voy. O sea, eso quiere decir que él se entrega, claro, al show, no, claro, es que le guste.
Puede ser que lo entendí mal también. Puede ser que
no,
entendí.
No es que le guste, es que se entrega a eso por justamente respeto a el conductor o el que sea que está con el que está relacionado, o sea, el que está yendo, ¿entiendes?
Ajá.
Pero no le gusta, no. No le gusta. ¿Cómo le gusta?
Se siente obligado de alguna manera.
Claro, exactamente. No, y si siente que es un acto de generosidad, uh-huh, con el producto, ¿entiendes? Uh-huh. Yo vengo acá a promocionar lo mío, te doy lo que vos necesites. ¿Qué necesitas? Que nos hagamos chistes de argentinos y uruguayos, no sé qué, y vos, no, nos van a dejar sin shampoo, ese tipo de cosas. Bueno, está, paren de meterse a la farmacia a robar todo,
no,
¿eh?
En un teatro.
Claro, paren de jugar a escape perfecto en la farmacia. Oh, ¿qué pasa? Salen todos corriendo con una cosa de cosmético. Dice, pero está, yo entiendo que lo que él dice es que se presta a lo, sí, que necesite el programa, pero no es que le guste. Mucho menos eso, no. Empiecen a decir que Cristina nos cerró los puentes, Néstor, no sé cuánto, yo qué sé.
Sí. No, está bien, capaz yo lo entendí. Yo entendí, bueno, que él estaba disfrutando ese ajedrez que se le estaba dando, que le gusta mover las piezas, me gusta, decía, a mí me gusta, a mí me invitás a discutir, debatir, que me hagan una cosa que me guste más, me gusta, y una vez, bueno, el tablero a la mierda, en un momento se va, un ajedrez que uno tira una cosa a otra, yo lo entendí como que, porque es un polemista últimamente también, ¿no? A él le gusta polemizar en los medios y en las redes sobre política.
Sí, está todo loco.
Sí, muy peronista, cristianista,
todo
claro,
loco,
entonces, en eso de asumir ese rol, y bueno, eso, sí.
Sí, no quedaron bien. Los argentinos después del encierro no quedaron bien.
No fue mucho
tan bien de antes tampoco.
Nadie se puede ofender porque diga que están asaltando la farmacia los uruguayos. Porque las
y no, porque
asaltando.
Es un hecho, ¿no? Es una...
Usted no, Darwin. Usted no fue.
Yo no puedo.
En estos dos años no puede. Bueno, a 550, Darwin.
Al lado
ahora,
leo,
mire,
una noticia que dice: no le invita casi 2 millones de uruguayos visitaron la Argentina en 2023. Al lado de la edad de Ibriero. Ya, en El Observador, que tomó partido por David Uribe, claramente.
Sí. Y si fuese en Argentina.
Exacto, está bien, pero está bien, lo defiende, tienen razón. 2 millones de uruguayos.
Bueno, hay gente que ha ido muchas veces para...
Claro, no sé, pero... si los están contando, si a los carnales
no
cuentan como dos.
Pasa que en la frontera
no son visitantes únicos, no, claro.
No. Está ahí, en la frontera te cruzan.
Igual, en cualquier momento llegamos a 5 millones de uruguayos en Argentina en un año.
5 millones de uruguayos en Argentina, pero vamos a llegar, este año, sí, vamos a llegar, vamos por la mitad del año.
Lo pasa que en el litoral cruzan a pasar el fin de semana y pasa.
Y todavía faltan las vacaciones de septiembre, y eso le digo, vamos a meter 4 o 5 millones, vamos a meter, ¿eh?
Ah, cuestionamos los resultados del censo. ¿Cómo vamos a hacer 3 millones y medio si somos 5 que fuimos a Argentina?
Es mucho mejor hacer la cuenta por litro de shampoo, de cuántos litros de shampoo nos trajimos, cuántos litros de shampoo compramos, y a partir de ahí más o menos sacar la cuenta de cuánto gasta de shampoo una persona por mes, y ahí hacer los números para ver cuántos somos, ¿no? Es impresionante. Y no, yo no puedo ir justamente por eso, por la misma situación, incomodidad, me incomoda. Sí, sí. Me parece que está bien que lo hagamos, me parece que es lo que corresponde, pero yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, vayan ustedes y bueno, les deseo eso, feliz viaje. Voy a mandar a mi mujer.
Está bien. Está muy bien.
En septiembre voy a andar, así como andaba el Barbie.
La Barbie. Sí.
Andaba el Barbie. Ahora la mando a Buenos Aires.
Andá a la farmacia.
Andá a Buenos Aires. Sí. Andá a Buenos Aires. Agarrá los guachos, andá a Buenos Aires y surtite.
Toma taxi, Uber, lo que quieras.
Toma todo. Sentite millonaria. Yo no puedo ir.
La crema de
Yo me quedo acá, encerrado en casa, mirando básquetbol. Para esa altura ya algo a ver.
Eso está sufriendo.
Termina el Ramadán, sí, mediados de septiembre, por ahí, algo a ver, mundial, algo. Mundial es en agosto. Estoy desesperado con Ramadán. Bueno,
hay mundial de básquetbol, mírate.
Sí, ¿vio? Impresionante. Menos que el mundial femenino de fútbol pega. Es espectacular. No, tiene una habilidad de la FIBA, es una cosa de loco.
Dice, falta Taylor Swift que llega en noviembre, sí, hay un malón de uruguayos para...
Ah, Taylor Swift también, claro, vamos a meter ahí 100.000 uruguayos más. Le estoy diciendo que vamos a estar arriba de los 3 millones y medio seguros, ¿no? Es impresionante.
Tremendo.
Y bueno, está...
¿Cuál es la semana que viene? Los hinchas Nacional, ¿no?
Y lo cancelamos...
Sí, no te dan muchas entradas tampoco, de no manera, ¿verdad?
Ah, está perfecto.
Y lo cancelamos con K a David, señor. Porque encima ellos, la productora, puso como que... sacó la noticia después de que se habían bajado las funciones. Parece que ya las habían bajado de antes de que viniera. Uh-huh. Pero sacó la noticia después y parece que lo hubiéramos cancelado. Ya no lo dejamos ni actuar, porque es kirchnerista.
Sí,
¿qué?
Lo gracioso
¿qué es
que puede llegar a
ser? ¿Eh? Ah, no, qué vergüenza, señor, qué vergüenza. Me iría, pero el único lugar donde tengo que ir es Buenos Aires.
Y no quiero.
Y no quiero, me da más vergüenza me da todavía. Y mucho más ahora, ay, me pone nervioso el Edding. No puede mucho
claro,
menos. No, la gente puteando al Edding por la calle, no puede estar, no puede estar. Nos van a invadir, nos van a invadir o algo va a pasar, porque estamos en un momento que no nos estamos entendiendo,
todo el tiempo cortocircuito de comunicación, sí. Todo el tiempo.
Exacto, no nos estamos
está todo agotado el fin de semana largo, claro, si viene el fin de semana del 25 de agosto, del
claro.
que es viernes.
Bueno, ahí tiene, un millón más. quiero decir que no nos estamos entendiendo, y tiene sentido no nos estamos entendiendo, porque cuando la disparidad monetaria es tan grande...
Sí.
Ellos solo ven gente que saquea farmacia y nosotros...
Solo vemos farmacia para saquear.
Farmacia, claro, farmacia para saquear, es todo lo que vemos.
Hay restaurantes que en general...
Bueno, es parte del
discurso, sí,
claro.
Comer,
es carísimo para ellos que nosotros vamos
claro.
a decir, me tengo plata de clavo.
Dame dos.
Pasan por la puerta del restaurante con toda la mesa llena y una cola que da vuelta a la cuadra. Y escucha la puteada, los uruguayos de mierda, están todos ocupando todas las mesas. Es así, señor. No lo dejamos ni comer. No se levantan, mirá lo que demoran.
Darwin, soy Paysandú, le que escribió alguien acá. En pleno estreno de Oppenheimer y Barbie, el cine de acá, Paysandú, abre de jueves a domingo, el de Colón, enfrente, toda la semana. Adivine dónde estamos yendo al cine.
A ver a Barbie, claro. Le llegan hordas de uruguayas vestidas de rosado, sí. Con el mate rosado y el termo rosado. ¿Cómo quiere que no? ¿Cómo quiere? No, los tenemos podridos. Evidentemente los tenemos podridos. Lo tenemos harto.
Sí,
tiene sentido. Entonces... Pregúntele a los maldonautas, señor, cómo se sienten en los veranos. Cómo les caen los porteños en los veranos.
A principios de febrero, ¿cómo están?
Exacto. Pregúntele, che, ¿qué tal? ¿Cómo te cae?
Estoy hasta acá.
Claro, el invadido nunca le agradece al invasor, señor. Por más que el invasor le haya hecho una lluvia de billetes. No le importa, señor. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, me parece bien.
Y a la vuelta, vamos a hablar de dos cosas. Apareció el vecino, la declaración del vecino de Marché.
Sí,
de Sebastián
claro,
Marché.
Tenía que venir, estaba en el medio de una manzana.
Que no muera nunca esa sesión, claro. Que no muera nunca. La sesión del vecino Buche, que no muera, señor. Porque esa es una de las cosas que tiene para darle la televisión al mundo.
La entrevista el día después al vecino que vio
al
todo.
Al vecino, ¿y qué te pareció? No, nosotros un poco lo vimos y al vecino del psicópata, al vecino del narcotraficante, el vecino del que prendió fuego la casa, yo qué sé, todo, cosa de un vecino de alguien que se sale de un comportamiento medianamente normal, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, ese es hermoso, esa sesión de la televisión, de los informativos, que nunca muera. Y apareció una un informativo boliviano, señor, un informativo de BTV de Bolivia.
DTV, bueno, se llama. Vamos con ese
debe ser de Gutiérrez, Daniel TV. Del Tano Gutiérrez.
Parte.
Y entonces está muy lindo, está muy lindo ese vecino. Y después una polémica, ¿verdad? Que no sé si prendió mucho la gente.
Sí.
Entre el gobierno y la intendencia Montevideo.
Ah, bueno, una más. Oh, sí, claro.
Bueno, mañana Ricardo va a tener un informe para explicarnos todo en
detalle. Ah, bueno. Para explicarnos todo esto que no nos importa, amigo, porque no prendió. Pero está bien, pero igual está lindo saber de qué
no están discutiendo, Darwin.
De qué no están discutiendo, correcto, señor. Lo cual ya empieza siendo paradójico, ¿no? La discusión, porque hablamos de combustible.
Uh-huh.
Que no solo es para encender,
ah, está bien,
en términos químicos, ¿no? Y por lo tanto literal, sino que además suele prender en la población ese tema, porque el humor social es combustible, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y lo hemos repetido muchas veces acá, y sin embargo en este caso se lo comió Daddy, me parece, ¿no? Bueno, no sé. ¿Usted dice que prendió? ¿Prendió la discusión?
Tiene los primeros capítulos donde ya
yo
están...
creo que Sebastián Marché, que se está metiendo en el corazón de todos los uruguayos, día a día se mete más en el corazón de los uruguayos, creo que un poco...
Yo creo que va a aprender porque tiene varios capítulos por delante, porque está en la calle Cose ya al frente, aterrajeándola lindo.
Va a aprender. Usted sí. Dice que está de a poquito.
Y porque tiene muchos capítulos
hay por delante. Hay que sacarle la toma de aire. Sacá la toma de aire, calentalo, bombealo un poco que al final va a prender.
Creo que no quedan autos con eso, pero bueno. Sí, los viejos, los 0 kilómetros no vienen más con eso, ¿no?
Bueno, está, por eso.
No sé.
De una discusión también vieja, ¿no?
Y bueno, Uruguay es pertinente, me parece muy bien. Bueno,
vamos a aprenderme.
Ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, el lugar donde Hipotético libera su imaginación. Elige sus regalos favoritos y papá Darwin ni se estresa. Aprovecha vos también este día de la niñez con hasta 40% off en juguetes, gaming, moda y mucho más.
Continuamos con usted, adelante.
Bueno, amigos, entonces vamos a hablar rápidamente de esta polémica que nos está prendiendo, que no prendió mucho en la gente, pero que Lionel dice con su olfato periodístico que va a aprender, que va a arrancar esto.
Ahí fracasa.
Mañana va a estar Ricardo explicándole a todos para que cuando arranque más o menos entiendan del tema.
Sí, está bien.
Ayer resulta que era una taza que le ponía la intendencia, sí, a los inflamables, que entonces
desde la década del 60.
Exacto, y que a lo que la declararon inconstitucional.
Sí, correcto. Duxa, o sea, ANCAP hace un planteo de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia le da la razón.
Nos dimos cuenta 60 años después.
Sí.
Mirá vos, estuvimos cobrando todo esto inconstitucional. Bueno, ¿a devolvérsela a quién?
Bueno, ese es un tema. A devolvérsela, en realidad hay un límite de lo que se puede reclamar para atrás y hay ya un planteo ante la justicia civil de ANCAP que araña los 30 millones de dólares. Más allá de dejar de pagar lo que venía pagando.
¿Y se lo van a dar a quién? ¿A quién viene de derecha? ¿A quién se lo van a dar?
No, y esa plata, si la gana, es para ANCAP. El tema es cuándo, con qué tiempo se sustancia ese juicio.
Ya sabemos, ¿no?, con qué plata se sustancia ese juicio, que con la plata que van a cobrar del impuesto a los inflamables.
Bueno, no sé.
Y dicen que van a sacar como 20 palos.
Bueno, si logran aplicarlo, pero es altamente improbable que logren aplicarlo, porque el presidente ya anunció que van a aplicar el artículo 300 de la Constitución.
Sí, sacó una carta a la manga que no teníamos ahí el gobierno.
Ayer el capítulo de la calle respondió...
No, está en la ley de creación del SUSIBE, ya está esto. La referencia que hay una comisión del SUSIBE que tiene que asesorar al Ejecutivo para que aplique el artículo 300 en este caso.
El artículo 300, que es el de los espartanos constitucionales, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿verdad?
Exacto. Nos paramos acá y no pasa ningún impuesto, ya, se llama, ¿cierto?
Correcto, y resiste fundamentalmente impuestos. Impuestos que no sean del Poder Ejecutivo, que es correcto. El que básicamente tiene la potestad.
Tiene, ¿verdad?, 15 días para impugnarlo en el Parlamento.
Exacto, y tiene la potestad de poner impuestos y tiene la potestad de trancarle los impuestos a los demás. Uh-huh, ¿no? Los correcto. Impuestos de uno terminan donde empiezan los impuestos de los demás, salvo que no sea el Poder Ejecutivo.
Es así.
Es más o menos el término, en términos leguleyos, ¿verdad?, la uh-huh. cosa. Ahora, en términos de discusión, ayer fue el capítulo de la calle Bot, respondiendo preguntas a quemarropa, ¿verdad? Como sí. hace la calle Bot.
Arriba un puente.
No, arriba de un puente, arriba de un skate, arriba de una tabla de yerba. De hacer, ¿no? Señor, arriba de la cabeza de un oso panda, te sí. responde preguntas a la calle Bot. La calle Bot no importa. Sí. La calle Bot es así, exacto. Y bueno, dijo que el impuesto le parecía un disparate. Carolina Cose dijo que por qué no nos devuelve los 2 puntos del IVA que nos puso ni bien asumió el gobierno, y uno les dice a ambos, tranquilo, tranquilo que lo pagamos nosotros, no se pongan así. Tranquilidad, que acá nosotros pagamos nosotros la vuelta de impuestos, no pasa nada. Gracias, muchas gracias por el gesto lindísimo, hermoso que están teniendo de cuestionarle las medidas impositivas al otro. La verdad que nos están cuidando, precioso. Es muy lindo que nos protejan con ese ahínco de los impuestos de los demás. Es conmovedor, prácticamente. No sabría decirlo porque justo a mí no me instalaron ese programa de conmoverme. Pero me imagino que para la gente que tiene la sensibilidad es conmovedor. La verdad, cómo nos están defendiendo.
Cómo me cuidan.
Mira cómo nos defienden de los impuestos de los demás. Pero no tienen necesidad. Hay que ser menos duro con los impuestos de los demás. Eso es lo que yo lo recomendaría. El gobierno baja impuestos y la IMSS pone impuestos, dijo la calle. No es cierto. ¿Ven lo que pasa? Cuando se meten en estos bailes se obligan a mentir. En la primera mitad de su afirmación y a ser lo suficientemente impreciso en la segunda parte como para que pueda llegar a ser considerada una mentira también. El gobierno no baja impuestos, eso ya lo sabemos.
Bueno, van a decir que sí.
No, ese el voluntarismo fiscal, ese que tuvieron, ¿cuál es? Ese.
¿Cómo fue el gesto de
IRPF?
Ya no me acuerdo.
Sí, era muy bueno.
Le habíamos puesto un nombre.
Sí, sí, era tributario, tribunero, no me acuerdo cómo era la combinación.
Sí, algo así era, señor. Pero bueno, no es verdad. Todos sabemos que no es verdad, que es simbólico, señor.
Y poca plata.
¿Eh?
Sí, sí, era así.
Tributero, gobierno tributero. Gobierno tributero.
Tributero, me gusta.
Tributero. Hambreador, cederasta, tributero.
Déjame hacer un pequeño paréntesis. El otro día pasé caminando por unas canchas de fútbol que tienen todo colgado en el alambrado.
Las banderas.
No, esto no es, ¿cómo se llama?
No es aquí, es saqueo.
No es aquí, es saqueo.
Pero están los nenes jugando todo el alambrado.
Lindo los nenes. No, señor. Hay que comenzar.
Saqueador.
Habíamos puesto, mire, teníamos muchos nombres para eso. Show de fuegos artificiales.
Sí, señor.
Lo encontró.
Populismo fiscal.
Sí, señor.
Gesto tributero del gobierno tributero. Tributero. Implante capital en el cuero bolsilludo de la gente.
Hermoso.
Una velita prendida al liberalismo.
Hermoso.
También. Todo eso.
Qué bueno que tenga que. Qué rápido que encontró esa lluvia de ideas, ¿eh?
Ah, vio.
Excelente.
Porque...
¿Está usando el buscador por palabra?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo? Llegué al 2002. Es una cosa de loco.
Vamos, dale.
En cualquier momento me aparece Clippy, el alfiler de gancho, ese.
Sí.
¿Se acuerda?
Darle consejo, claro, cómo no.
De Microsoft.
Sí.
Ese que
del mundo
fue
que te
uno
deseas,
de los peores fracasos de Microsoft. Se le rieron en la cara a Bill Gates durante 10 años con el alfiler de gancho.
Le habrán cobrado por Clippy.
Clippy, ¿qué haces, Clippy? Viniste a dar consejo, Clippy. En cualquier momento llego a él, ¿eh? Todavía no llegué a eso, pero ya sé buscar palabra por palabra en el buscador. Pare que ahora tengo que volver.
Sí, claro, se fue varias páginas.
Díganme en alguna palabra que haya usado, señor.
Marcet. Bueno, aparece varias. Marché, esa es nueva,
Sebastián,
sí.
Sebastián Marché. A ver, acá estamos. Sebastián Marché, voy a llegar. Estamos cada vez más cerca. Ya estamos por llegar, amigos.
Pero estamos hablando de la tasa de inflamables, Darwin, y toda esta historia.
hay una polémica que no sé si prendió. Hagas la moda. Este, bueno, entonces yo olvidé, no mentí.
Sí.
Vieron lo que se genera, ¿no?
Uh-huh.
Con este tipo de polémicas innecesarias, en donde, insistimos, uh-huh, es un lindísimo gesto de ambas partes, de, bueno, defendernos de los impuestos de los demás, pero me parece que no hay necesidad de que se ataquen.
Porque terminan en esto.
Claro, señor, termina diciendo mentiras e imprecisiones, señor. El próximo libro de Jane Austen. Que, bueno, el gobierno no baja impuestos, el gobierno es un gobierno tributero, y la impone impuestos, pero tampoco que los ponga, es que tuvo que transformar en impuesto una tasa, que nos dimos cuenta después de 60 años que era inconstitucional.
Una tasa, sí, una tasa que no era una tasa porque no daba ninguna contraprestación, no cumplía lo básico para ser una tasa, durante 60 años, saltó en el año.
Y no está preparada psicológicamente para perder ese ingreso, me parece que tiene sentido, psicológicamente que no esté preparada.
Es un montón de plata, ahora,
igual todos sabemos...
Hay un detalle, Darwin, con esta arremetida...
Se toca el algoritmo de las cámaras, de la cual ya está, de la multa.
Bueno, pero a ver, esta tasa ya se había visto que no correspondía, que estaba mal, y de hecho venía decreciendo en su alícuota y era cada vez menos y cada vez recaudaba menos la intendencia, y para el año 2027 iba a desaparecer. Ahora, con el impuesto que quiere poner la intendencia, que mandó el proyecto, no tiene ese calendario de finalización. Lo que también tiene es un certificado de función muy rápido, que es que el gobierno lo va a vetar rápidamente, con el artículo 300 de la Constitución. Pero es todo, es un juego que por momentos es absurdo. Hay varios millones de dólares en danza, no tanto por lo que deja de cobrar la intendencia, serán unos 20 millones por año, o capaz un poco menos ahora, pero sí por el reclamo que puede venir para atrás, que puede arañar los 50 millones de dólares, que son un 10% del presupuesto.
Que igual tranquilo, que lo vamos a pagar nosotros. O con multas, o con algún otro impuesto, tranquilo, que todo eso.
Pestañando a lo loco.
Se baja la tolerancia del límite de velocidad.
No, y se baja la tolerancia, lo ponen más horas, más vigente cada uno.
Bueno, es que se baje, claro, pero eso es lo que dice Ricardo, se baja un poquito, en lugar de darle 10 kilómetros de tolerancia, 10 kilómetros de tolerancia, lo bajás a 5 y ya está, y tenés 60 palos.
Ya está.
No tenés 60 palos, hinche malo huevo. Y bueno, y entonces dice que está... que me parece que después dice, dijo el presidente, es un impuesto totalmente traído de los pelos. Ya ahí lo pasó algo personal, ¿ves? Me parece que es una agresión innecesaria para ambos. Tanto para él, que es traído de los pelos.
Es muy traído.
Para él mismo, su cabeza es traída de los pelos, digamos. Uh-huh. Traído de los pelos de Argentina. Está como una cantidad de gente que se trajo los pelos de Argentina.
No,
es que otra de las cosas que hacemos es ir a Argentina a poner los pelos, señor. Uh-huh. Es impresionante cómo esta diferencia cambiaria, cómo ha ayudado a la salud capilar de los calvos uruguayos.
Prenden, ¿sabes?, de otra forma con los blue.
A la calvocracia, ¿eh?
Sí. Prenden de otra forma los
completamente, los mucho más barato, con una felicidad. A ver, tengo necesidad de felicidad, claro, para que prendan los pelos. ¿Y cuándo es feliz el individuo, señor?
Cuando
le salen baratas las cosas. Y bueno, da, por eso, más feliz que ahí no puede ser. Lo que no puede ser es mamarte y drogarte y todo eso. Tienes que hacerlo en dos viajes diferentes.
Claro.
¿Entiendes? Porque si
es
no,
contraindicación médica para que prenda.
No prende. No, claro, todas las cosas esas que te dan no agarran. Todos los químicos, ellos, ¿cómo es? ¿Se llaman ellos? Bueno, no sé. Aminoácidos, no sé qué.
Aminoácidos.
Y bueno, traído pero de ospero, me parece que es una agresión doble innecesaria para él, pero también para cosas, ¿no? Que tiene una preocupación específica, que está sufriendo con el agua salada y de los niveles altos de cloruro y todo. Le digo, ese pelo está complicado, se lo lleva atado. Ya no tenía mucha sequedad para regalar, ya. Imagínese cómo está ahora. La crisis de los pelos duros. Y bueno,
capacidad, habilidad, ¿no? Porque
no se olviden de lo que nos une, lo que los une a ustedes en realidad, ¿verdad? Que es la ambición, claro, presidencial, la seguridad en sí mismo ilimitada y la lucha por un pelo mejor.
No usen metáforas con pelo.
Exacto, claro. Bueno, y Carolina Cose dijo que era una cortina de humo,
uh-huh,
que que viene a tapar otra cortina de humo, eso, de una cortina de humo anterior. De algún punto, por alguna razón a ella le parece que es un hit popular, eso de la cortina de humo.
Sí, sí.
Le habrá salido en un foco grupo, calculo. ahí donde le miden el aceite
a doña pueblo. María y don José.
Exacto, le buscan la boca ahí por un kilo de jabón en polvo y ahí le buscan la boca a las viejas. Y ahí le ha dado que lo de la cortina de humo y que para distraer y que no nos distraigan y todo eso funciona. Y dice, yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió 2 puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió. Otra que se obliga a mentir. No le subió, le sacó el descuento ese que había
De los medios de pago electrónico.
De los medios de pago de tarjeta, que usaba menos de la mitad de la población.
No es 2 puntos de IVA.
Le hizo la vida más difícil a la clase media y la clase media alta. O sea, va en contra de la narrativa oficial de la oposición, que es que vino a favorecer a esos privilegiados. Pero bueno, no importa, se mete en un problema, es necesario eso, ¿ves? Pero todo eso por chocar, por la necesidad de chocar.
Sí.
Y su argumento en defensa del impuesto está bien como información, pero no sirve como argumento. Que es esta cosa de, pero si es 20, 25 centésimos de peso por litro. Como a lo sumo 9 pesos en un litro.
En un tanque.
El argumento, ¿eh?
9 pesos en un tanque.
Por eso, 9 pesos en un tanque, perdón. Sí. Tanque lleno, 9 pesos más. Bueno, si no es nada, no lo ponga. Estamos bien así. Por eso digo que sirve como información, pero no sirve como argumento, ¿entiendes?
Claro, si estás de acuerdo
si
que
no
poco,
es nada, no es nada para vos tampoco.
Sí, no es nada, no es nada. Felices. Porque es muy funcional como argumento. Como información está bien, lo que puede decir es, no sé, estar haciendo una escándalo por una cosa, o sea, que en definitiva no es una de la verdad, pero no, el argumento tiene que ser otro, no ese. Y después, dijo que era una cortina de humo, dice, y ahí se entró enredada, dice, ¿por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía? Que cuando uno va al súper o al almacén no le da la plata y las cosas están cada vez más caras. Y bueno, esto es como el cubo Rubik de los errores. Tiene como 6 caras. El cubo Rubik. El cubo Rubik, porque tiene como 6 caras de burrada de todos los colores, lo que dijo esta frase. O sea, lo de decirle carestía al aumento de precio es medio burrada nomás, porque es perdonable porque la culpa es de la Real Academia.
Sí, sí, pero
que acepta dos asesiones, dos significados para la palabra que llevan al error necesariamente, porque el primero es el que casi todos entendemos, me imagino, que es la escasez.
Sí.
No que es más caro. La primera sesión de carestía es esa, es escasez, es falta de producto.
Sí, sí, está bien, es el digamos, y por eso aumenta el precio, pero en realidad sí, carestía es escasez.
No, carestía es carestía es la ausencia de producto, carencia. La escasez. Sí. Es escasez, es un sinónimo de escasez, sí, sí, señor. Sí. Pero acepta como segundo coso que sube el precio.
Sí.
Pero
sí.
No, pero eso sería la consecuencia, señor. Sí. O, en realidad, la escasez sería la consecuencia de haber topeado el precio.
En algunos escenarios, sí, claro.
Exacto, pero por eso, pero es especialmente confusa. Los estúpidos de la Real Academia dejaron que esto se transformara en una palabra confusa, que ya es un poco forzada, porque ¿por qué le diríamos carestía?
No, claro, sí, sí. Es que apareció en un momento, yo creo que el origen es... Es sindical, yo no sé si no es el Pizzenet que instala el uso de carestía para hablar del aumento de precios.
En estos tiempos creo que sí, no me acuerdo si...
Es una burrada.
Me parece innecesario cuando ya hay otras palabras que son de mayor uso y comprensión.
Claro, es una burrada propiciada por la Real Academia, insisto, señor, porque no puede haber dos significados...
Es en la convocatoria del acto del 1 de mayo, perdón, es contra el hambre y la carestía por salario y defensa de la seguridad social.
Claro, pero ya viene de antes, ¿no? Hace unos años, yo creo que durante el gobierno del Frente Amplio se empezó a hablar de carestía por parte del PITCNT, con Fernando Pereira, presidente del PITCNT. O secretario general en ese momento.
Pero el problema cuál es, que le dejan esos dos significados que son contrapuestos y consecutivos. O sea, son causa y efecto, y, sí, y además tienes que decir dos cosas exactamente opuestas, porque si tocas uno, se te desarregla el otro.
No, claro, que la vieja discusión de que vino primero, si la carestía o la carestía, Darwin.
Exacto, claro, ¿qué hace Real Academia? Que son tarados, ¿cómo van a dejarle esa confusión puesta adentro de esa palabra que ya es una palabra feísima, además?
Los oyentes, ¿no?, que escriben igual dicen que entendían carestía como caro de las cosas, no con escasez. Nunca entendí carestía con escasez.
Claro, pero está mal, esa no es la excepción claro, primera, por eso, está mal. Es un error, es como afirmar, reafirmar el error.
Viene del gobierno de Pacheco, me dicen acá, si quieren buscar para atrás.
No, no, siempre se utilizó la palabra carestía, sí, pero claro, es escasez.
Cuando
no,
es, no, ¿sabes?, es que, no es que
caro, ah, está más caro, qué carestía, ¿eh? ¿Y por qué no decís que está más cara la cosa, en lugar de decir carestía? Y te haces el intelectual que leíste carestía, que nunca leíste nada que decía carestía, porque si no sabrías que no es eso que estás diciendo.
O que eso solo es
económico, que no es el aumento de precio.
¿Sabe que usted esta discusión con la RAE la puede tener en redes sociales? En Twitter las escribe y le contesta.
No, yo te... A mí la RAE...
Nah, le va a preguntar mal, le va a preguntar
no,
mal.
No, pero bueno.
Ya, me voy a pelear con la RAE, que siempre me llevé bien, porque incluso metí un término, el cobicho.
Cierto, y lo nombraron. Bueno, y con ese... No,
con ese palmarés.
Claro, bueno, sí, con esa palancha. Yo soy aquel que metió el término en la pandemia y quiero comentar...
No se puede, claro, hay que eliminarle uno de los dos significados que decía, y si no, eliminar la palabra, que es lo suficientemente fea como para sacarla del ruedo, señor.
Bueno,
sí. Fea y pretenciosa, además. En cualquier caso, ya le digo, no se le atribuyo tanto esa burrada a Cose, sino a la propia Real Academia. Pero además dice, no, el almacén y no sé qué, las cosas están cada vez más caras. Y en realidad, la inflación interanual es de la más baja que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, otra burrada.
Sí, da distinto en alimentos, por ejemplo, pero sí, la inflación interanual está... No, no sé si la más baja de los últimos 10, pero sí anda por ahí.
6.3, 6.4.
Sí.
Cerca del rango meta, nunca tuvimos
De hecho, logró entrar por...
por es el momento de tirar meta, eso, sí, de tirarse con eso cuando está arriba del 10. No,
claro, no es lo que está, sucediendo en la actualidad. No, sí, las cosas siguen carísimas.
Sí, es una inercia...
Siguen aumentando y siguen carísimas. Eso quiere decir que estemos en un momento especialmente candente de aumento de precios. No. Eso es lo que le quiero decir.
No, está dentro del rango meta, no sé hace cuánto no estaba dentro del rango meta, eso. No importa el rango meta, la gente, el bolsillo cuando hace un mercado, es cierto, pero bueno, es una referencia.
No, siguen siendo carísimas las cosas.
No, pero
no es que estén subiendo, ¿qué le he pasado? ¡Ay, se me va! ¿Cómo se fue? Tal vez no. Es igual de caro esto, es imposible.
Claro.
Imposible, como siempre, pero en un estado bastante aletargado, digamos, ¿no? O sea, está... El mar no está especialmente picado en ese sentido, por lo tanto es otra imprecisión, pero ya insisto, son imprecisiones a las que se obligan por la necesidad de chocar, señor, el efecto Daddy Brieva.
Sí.
¿Qué es esto? Bueno, dale, lo que funciona, dale, vamos a meter un poco de ring y rang acá.
Desde septiembre de 2017 que no estaba tan baja la inflación interanual, Darwin.
Bueno, ahí tiene.
Son 6 años.
7 años, 6 años, ahí está, 6 años.
Sí, es un bruto dato.
Por eso, en definitiva le está sirviendo, no lo van a usar, pero le está sirviendo un argumento a favor del gobierno. Para mí ganó Orsi, con esta...
Callado, ¿no?
Sí, claro, que creo que es la estrategia electoral de Orsi.
Y de Delgado, me parece un poco...
Pero yo acá callado hasta que lleguen las internas, porque además la gente... vota en contra. La gente es loca de votar en contra.
Es lo que
está sosteniendo la democracia, en esta nueva fase de la democracia. O sea. Bueno, habló los vecinos de Marsella.
Sí, hermoso.
Primero quiero darle la posibilidad a esta periodista de DTV, ¿verdad?, de Bolivia, que nos introduzca en la nota, porque es hermoso el copete que tiene, ¿verdad? Es un copete muy disfrutable y espero que todos sepamos apreciar.
Vamos. Sebastián Marcet sería uno de los capos del narcotráfico más buscado a nivel internacional. Los vecinos, tras ver la presencia de los policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quedaron sorprendidos.
Estimo que hace un par de días recién...
Qué lindo, ¿no? Linda la presentación.
Sí,
quedaron sorprendidos.
entre el tono, digamos, local y la imitación de la voz artificial de los videos de YouTube de noticias.
Exacto, de la inteligencia artificial, ¿sabes?
Sí, bueno, está peleando, ¿no?
Bueno, le está imitando, está bien.
Es humana, ¿no? Pero
si quieres vencer a tu enemigo, debes parecerte a él. No sé en qué parte de algún libro de Sun Tzu dice eso, pero si quieres vencer a tu enemigo, piensa y actúa como él. Y así, eso es lo que está haciendo. Se hace la inteligencia artificial. Vos, no te da la inteligencia artificial, ¿no? Y que quedaron sorprendidos. Y ahí habla el vecino, que, bueno...
¿Vio cosas? Ahí,
sí, dice... No vio, pero lo intuyó.
Estimo que hace un par de días recién tomaron posesión de la casa, ¿no? Entonces, porque los dueños eran otros, como le comentaba a su colega. Yo prácticamente no los vi. Más bien estábamos a la espera de verle la cara, porque como vecino preguntarles, digamos, ¿no? Saber quiénes eran ellos, ¿no? Darles la bienvenida al barrio.
Campo uruguayo buscado a nivel internacional. ¿Cómo toman esta noticia los vecinos?
Mire, nada raro por lo que sucede en el país, ¿no? Porque hay gente que ostenta, que es muy ostentosa y hace ver todas sus cosas, pues lo primero que uno piensa que son pichicateros, bueno, que son narcotraficantes.
Ajá, cosas fijantes. Buenísimo, porque hasta hace un rato lo quería invitar a tomar un té, ¿no? Tenía como una cosa ahí para conocerlo, darle la bienvenida. Y bueno, ¿y qué le parece que era? No, lo primero que uno piensa y siente son los... Esos narcos, ¿qué van a hacer? Es espectacular, ¿eh?
Buenísimo.
El vecino. Y lo mal cortado que está el pasto atrás. Eso es lo que me impresionó a mí, señor. También. Se mudó a una mansión en Santa Cruz, donde, la verdad, es una municipalidad que no trabaja bien, ¿eh? Tiene que cambiar el agente inmobiliario, evidentemente, Marche. Y dice que, no sé, me pareció a mí, creo que no estaba a la altura de la mansión a la que se mudó, señor. Y el vecino es espectacular, porque primero quiere recibirlo bien y después, bueno, se deja ante la ausencia o el misterio, se deja llevar por los prejuicios. Sí, inmediatamente, ¿verdad? Cómo es la gente, ¿no? Envidiosa, ¿eh? No soporta el éxito ajeno.
No.
Uno no se puede comprar una mansión en efectivo en un barrio de Santa Cruz con garaje para 6 autos, piscina, 2 tortugas de Galápago, 3 flamencos albinos del lago escondido y un hipopótamo afrodescendiente.
Y
que ya todos andan diciendo que es un narcotraficante, ¿eh? Qué increíble, ¿eh?
¿Cómo funcionan los prejuicios, no?
Es impresionante, ¿eh? Con bien funcionan. Tiene una prensa malísima, pero funcionan muy bien. Esta es otra prueba que funcionan bárbaro. Los flamencos eran 5, pero murieron 2 en el vuelo. Se empaquetaron muy mal. Y bueno, llegaron fallecidos 2 a flamencos albinos. Una vergüenza. La verdad, no se puede trabajar con esa empresa de flamencos albinos. Y entonces dice, eso prácticamente no lo vi, pero queríamos verlo.
Hay otro genial, Darwin, no sé si lo vio, preguntan acá, el vecino que dice que habían puesto cámaras que te filmaban todo 368 grados.
Claro, 368 grados, señor, lógico, ¿eh?
Y eso es tan divino, los vecinos.
Está divino, los vecinos, oh.
Qué hermoso término pichicatero que usó, además, sí. Dice otro, ¿no?
Pichicatero, este es un pichicatero, ¿verdad?
Que son pichicateros,
bueno. Pichicatero, usado acá, en realidad, antiguamente, para el deportista que se daba la papa.
Sí, el pichicatero.
No todo, pero el deportista se le gritaba públicamente.
Sí,
¿no?
Le da la pichicata, señor. Y bueno, tremendo pichicatero. En este caso, capaz que eran las 2, capaz que él jugaba pichicateado.
Y bueno, no creo que hubiera contado un tío en ese partido.
Y bueno, que no muera nunca el vecino, ¿verdad?
No, especialmente.
¿Cómo uno se pregunta cómo siempre aparece con ganas de hablar, ¿no? No va a tener ganas de hablar. Si uno fuera el cronista que está ahí, va a ser difícil, pero quieren hablar.
¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer? Y este dice que además hace como que le saca las cuentas, lo que gastó y todo, porque él dice que tiene una empresa constructora y veía entrar los camiones. Y dice, por los camiones que veía entrar más o menos 2 millones de dólares. No sé,
¿en camiones que hay
de reforma o de 2 millones de dólares de reforma o 2 millones de dólares de lo que compró la casa? No sé, no se entiende nada. Pero el hombre quiere venderse ahí un poco como constructor. Dicen, por la duda, que algún otro narcotraficante quiere ir al barrio.
Claro, yo te la dejo en condiciones.
Claro. Y bueno, está. Y dice, todo esto mientras mostraban que sacaban en una cosa un subarito. La verdad, le bajaba un poco el precio a Marche.
Sí, sacaban.
Un Subaru chiquito de eso, no sé cuál sería.
Suzuki chiquito era, ¿no? Subaru.
Ah, Suzuki ese, Suzuki Celerio. No, no, más chiquito
de todavía. Deciré, dice acá el especialista.
Sí, tenemos el tuerca que nos dice Deciré.
Deciré.
Sí.
Ellos, ahí está.
Sí,
un
Suzuki,
de Deciré, sí, para que...
Para los compras, empleados.
Sí, algo de Deciré.
Sí, claro, pero le baja el precio, no me ponga, cortámelo en la edición a Suzuki, estamos hablando de un super narcotraficante, para no sé qué, y 6 toneladas de no sé cuánto, y las armas, lo horrible, todo, y me muestras un Suzuki de Deciré que puede tener un profesor de literatura, o sea, con todo el respeto que me merece,
a un
Suzuki de Deciré, profesor, claro, profesor de... educación moral y cívica, voy a traer un Suzuki.
Claramente.
Marche, señor. Ernesto Sebastián Marche.
Bueno, no lo han capturado los 2200 y pico de policías que andan en la.
No, también lo agarran.
Especulan que puede haber ido a Mato Grosso.
¿Usted tiene que lo agarre o que no lo agarre?
Ah, okay. Bueno, no, yo pensando en Titón.
Yo quiero que, claro, yo quiero que lo agarren antes de Titón. Yo quiero que Titón supere a Marche. A Marche. Y además me gustaría eso, que lo agarren en Bolivia. Y que bueno, que tenga el final que se merece su leyenda, pero... ¿verdad? Ya a esta altura no sé si decirle leyenda, pero me parece que
está construido, sí, ahí, sí, aparte es muy
personal, ahí, todo, se está metiendo el corazoncito de los uruguayos, tiene
sí,
cosas
es muy
lindas
todo, ¿no? Porque la extradición, me opina acá, está uniendo a la región, el Mercosur y demás, porque la extradición la piden de Paraguay. En Colombia
sí, en Uruguay en realidad no tiene causa.
No, en Paraguay, está, en Colombia investigan el asesinato del fiscal.
No, en Uruguay está saliendo otro pasaporte con valija de diplomática. Lo que pasa es que no tenemos dónde mandárselo, señor. Nos pidió que lo dejemos en un contenedor
no
ahí.
Fijó dirección,
y,
claro.
Exacto, ya también lo pidió. Dije un contenedor de Santa Cruz y todavía no lo ubicamos. Pero ni bien lo ubiquemos, le está saliendo pasaporte, ¿vale? Sí. Y la verdad es que uno quiere que no lo agarren, pero a su vez un poco quiere que lo agarren para que su leyenda se agigante, ¿verdad? Porque si no lo agarran siempre queda la duda. Decía
sí,
de verdad o no.
Vendrá un juicio, supongo, en Paraguay, no sé.
No tengo idea.
No sé, creo que es Paraguay, va, es que primero pide la extradición.
Sí, de... sí, seguramente en Colombia también tenga algún requerimiento.
Sí, claro.
Pero bueno, acá no le negamos a ninguno de sus éxitos, señor, ni el desborde por
no,
la punta.
No
que
fue,
tira,
no,
la
no era desborde, vio Marlene.
Es él, no es señor, él. Si no, no es él, no es un jugador que no, trajo él porque es el dueño del equipo.
No, pero bueno, no
fue. Y bueno, si no es él, trajo tremendo puntero.
Hasta mañana. Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin también tiene un niño interior y no para de malcriarlo. Aprovechá vos también este día de la niñez con hasta 40% off y envíos gratis en juguetes, gaming, moda y mucho más. Comprá en la app.